tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes 8 de junio de 2015.
Les saludamos Betty, Janet Endara y Henry Llanos. En la próxima media hora les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, titulares.
Líderes del G7 mantienen sanciones a Rusia.
Conferencia de desarrolladores de Apple se realiza hoy en San Francisco.
Gana el PRI en elecciones de medio término en México.
Se inicia en Canadá el Mundial de Fútbol Femenino.
Musical Fan Home gana el más preciado honor en los premios Tony.
Los líderes del G7 se reúnen este lunes por segundo y último día en la cumbre en Alemania, enfocados en los temas ambientales y energéticos y en el combate contra el terrorismo islamita.
Al margen de la cumbre, el presidente Barack Obama tiene previsto reunirse con el primer ministro iraquí Haider al-Abadi y con el presidente francés François Hollande.
Antes de que abriera el encuentro global el domingo, el presidente Barack Obama y la canciller alemana Angela Merkel sostuvieron conversaciones bilaterales en las cuales coincidieron en vincular la duración de las sanciones al pleno cumplimiento de Rusia con los acuerdos de Minsk II alcanzados en febrero pasado entre Kiev, los separatistas prorrusos y Moscú.
Tras su encuentro privado, ambos líderes elogiaron la relación entre sus países. Escuchemos a la canciller Merkel.
Estamos celebrando 25 años de unidad alemana y nos gustaría aprovechar la oportunidad para simplemente decir gracias de nuevo. Pese a las diferencias de opinión que tenemos hoy en día, Estados Unidos de América es nuestro amigo, nuestro socio y un socio muy importante con el que estamos cooperando estrechamente porque está en nuestro mutuo beneficio, porque queremos hacerlo y porque compartimos valores comunes.
El presidente Obama agradeció a Merkel y a los residentes del pequeño pueblo de Kroen, donde está el lujoso hotel Schloss Elmau Castle, sede de la cumbre del G7.
Over the next 2 days, in Schloss Elmau.
En los próximos 2 días vamos a discutir en Schloss Elmau nuestro futuro compartido, la economía global que crea empleos y oportunidad, manteniendo una fuerte y próspera Unión Europea, forjando nuevas asociaciones comerciales a través del Atlántico, haciendo frente a la agresión rusa en Ucrania, combatiendo amenazas desde el extremismo violento al cambio climático.
Merkel afirmó a la cadena ARD que Moscú seguirá fuera de la comunidad de valores del G7 por sus acciones en Ucrania. Hay una barrera en este momento y realmente no veo cómo se pueda superar, dijo.
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo el domingo que la Unión Europea y los líderes del G7 continúan firmes en el apoyo a Ucrania en su lucha contra los separatistas prorrusos.
El presidente Vladimir Putin no fue invitado a tomar parte de la cumbre por segundo año consecutivo. El año pasado fue excluido luego de la anexión de la península de Crimea.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, dijo que los indicadores de amenazas señalan a China como responsable de hackear las computadoras del gobierno estadounidense la semana pasada.
McCaul habló el domingo en el programa Face the Nation de CBS.
We look at the threat indicators. Who has a motive intent to steal this?
Vemos los indicadores. ¿Quién tiene el motivo y la intención de robar datos? Este es un gran proyecto de escarbar datos y tiene como blanco los nominados a puestos políticos en el gobierno federal y los empleados federales, 4 millones de ellos. A mi juicio, este fue un ataque de China contra el gobierno de Estados Unidos, equivale a espionaje.
No lo hicieron para robar tarjetas de crédito o ese tipo de robo. Se hizo para conseguir información personal que luego se puede utilizar ya sea para reclutar espías o comprometer a individuos en el gobierno federal, agregó.
El hackeo de OPM fue el tema de discusión en los programas de noticias el domingo. En el programa Fox News Sunday, el legislador Adam Schiff, principal miembro de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo que solo existen dos posibilidades con respecto al ataque.
Either a state actor or a group of very sophisticated private hackers.
Solo un Estado o un grupo muy sofisticado de hackers que a menudo trabajan junto con un Estado y la motivación es fraude en términos de robar la identidad de las personas, o si es un ataque patrocinado por un Estado, será información personal que será explotada para identificar a la gente que podría estar trabajando en la comunidad de inteligencia. Y creo que el verdadero desafío es que en esta época de guerra cibernética, asimétrica, aquellos que están en la ofensiva tienen toda la ventaja. Es muy caro defender. Se necesita solo una puerta abierta para ser vulnerable y a menudo se puede atacar desde el anonimato y quedar libre de repercusiones. Pienso que una de las cosas importantes que debemos hacer, además de nuestra defensa, es averiguar cuándo vamos a ir a la ofensiva y cómo vamos a proveer un disuasivo para futuros ataques.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo durante la cumbre del G7 que la investigación del FBI acerca de la penetración a la Oficina de Manejo de Personal, descubierta en abril y revelada el jueves pasado, está en desarrollo.
The identity of the individuals who are behind this attack and
las identidades de los individuos y los motivos de quienes llevaron a cabo esta intrusión aún son sujeto de investigación. Por ello, no quiero decir nada que perjudique esa investigación.
Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino ha dicho que ese tipo de ataques son generalmente anónimos y sus orígenes difíciles de averiguar.
Estados Unidos y China tienen previsto sostener su más reciente ronda de diálogo estratégico y económico dentro de 2 semanas en Washington.
En más noticias nacionales, las autoridades del estado de Nueva York buscan este lunes a 2 peligrosos asesinos que se fugaron de una prisión de alta seguridad en un escape de película. Anthony Annucci es el comisionado interino para cárceles en el estado de Nueva York.
Durante un conteo de prisioneros a las 5:30 de la mañana en esta instalación, las 2 celdas que están adjuntas estaban vacías.
David Sweat, de 34 años, y Richard Matt, de 48, ambos condenados a cadena perpetua, el primero por matar a un policía y el segundo por asesinar y descuartizar a su jefe, se fugaron luego de varios días en los que trabajaron cortando paredes y tuberías de acero hasta alcanzar un alcantarillado en las afueras de la cárcel, en lo que el gobernador de Nueva York llamó un plan muy elaborado.
Los investigadores creen que alguien ayudó a los prófugos desde afuera, proveyéndoles herramientas eléctricas que les facilitaron la fuga.
Los evadidos habían colocado ropa debajo de las mantas de sus camas para aparentar que dormían y engañaron a los guardias que hacían las rondas en la instalación correccional Clinton. Las autoridades de la prisión hicieron el hallazgo el sábado por la mañana.
Estos son asesinos, son homicidas, declaró el gobernador Andrew Cuomo. Jamás hubo dudas sobre los delitos que cometieron. Ahora andan sueltos y nuestra principal prioridad es aprehenderlos.
Las autoridades instalaron retenes y echaron mano de helicópteros y perros adiestrados. Centenares de agentes fueron desplegados alrededor de la prisión, ubicada a unos 32 kilómetros de la frontera con Canadá, y se recibieron una decena de avisos.
Sin embargo, las autoridades reconocieron que no tenían ni la menor idea de dónde podrían encontrarse los 2 convictos. Pudieron haber cruzado hacia Canadá o dirigirse a otro estado, señaló Cuomo.
Por el momento se ha anunciado una recompensa de $50,000 por cada prófugo a cambio de información que contribuya a la captura de los fugados.
Cerca de 1,000 personas se unieron el sábado al presidente Barack Obama y su esposa Michelle para presentar un último homenaje a Bo Biden, el hijo del vicepresidente Joe Biden, quien falleció hace poco más de una semana a causa de un cáncer en el cerebro.
El presidente Obama pronunció un sentido panegírico en la misa funeral.
He did in 46 years what most of us couldn't do in 146.
Él hizo en 46 años lo que la mayoría de nosotros no podría hacer en 146. No dejó nada por hacer. Era un hombre que llevó una vida donde cómo hacer las cosas era más importante que alcanzarlas. Y el ejemplo que dejó hace que uno quiera ser mejor padre, mejor hijo o mejor hermano o hermana, mejor en el trabajo, mejor soldado. Él hizo que uno quiera ser una mejor persona.
Bob Biden fue ex procurador general del estado de Delaware, estaba casado y deja dos hijas.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en la Voz de América.
Socorristas en la región central de China ofrecieron sus respetos el domingo a las 431 personas que murieron ahogadas cuando el crucero en que viajaban se volcó en el río Yangtze.
Autoridades chinas se unieron a los rescatistas para la tradicional ceremonia del séptimo día de luto antes de reanudar la búsqueda de las 11 personas que continúan desaparecidas. Liu Fie es el viceregente de Jingshu.
Dentro del barco el aire era tan pesado que no se podía abrir los ojos. Por supuesto, durante la operación tratamos de retirar los cadáveres tan pronto como era posible a fin de poder preservarlos en la mejor condición.
El capitán y el principal ingeniero del barco están entre las 14 personas que sobrevivieron la tragedia. Ambos permanecen detenidos.
El detenido corresponsal del Washington Post en Irán, Jason Rezaian, volvió a la corte en Teherán este lunes para una segunda audiencia a puertas cerradas en su juicio por espionaje, informa la agencia oficial de noticias IRNA.
Rezaian, de 39 años, jefe del buró del Post, tuvo su primera audiencia el 26 de mayo por cargos que incluyen espionaje y propaganda contra la República Islámica.
Estados Unidos, el Washington Post y grupos de derechos humanos han criticado el juicio.
La agencia IRNA dice que otras dos personas detenidas con Rezaian estuvieron presentes en la corte este lunes, pero no identifica a esas personas.
Sin embargo, la abogada del periodista Leila Hassan ha informado anteriormente que la esposa de Rezaian, Yeganeh Salehi, y dos fotógrafos que también fueron detenidos con el corresponsal del Post el 22 de julio en Teherán, aunque luego fueron dejados en libertad, también serían enjuiciados.
Las acciones estadounidenses bajan antes de la apertura de las actividades en Wall Street este día. Las acciones asiáticas cerraron mixtas, la bolsa de Japón cerró en baja y las de Hong Kong y Shanghai cerraron en alza. En Europa, los mercados registran bajas en las operaciones del mediodía.
El gigante tecnológico Apple abre hoy su conferencia anual de desarrolladores en San Francisco, California, en la que se espera haga anuncios sobre la próxima generación de sus productos a unos 5,000 creadores de aplicaciones de software para celulares y computadoras.
Se espera que uno de los principales anuncios sea el relacionado con el nuevo servicio de música streaming, gratuito y pagado, con el que Apple intenta aventajar a los establecidos servicios como Pandora y Spotify, y que se anticipa estará incluido en el próximo iOS 9.
No. En noticias de Latinoamérica, el partido del presidente Enrique Peña Nieto y tres partidos aliados mantendrán la mayoría en la Cámara de Diputados de México tras las elecciones de el domingo.
El Partido Revolucionario Institucional PRI obtendría entre 196 y 203 escaños, el Partido Verde entre 41 y 48 y el Partido Nueva Alianza entre 9 y 12, con lo cual sumarían entre 246 y 263 legisladores de los 500 escaños del Congreso.
El opositor PAN, la segunda mayor fuerza política del país, se alzaría con entre 105 y 116 diputados y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática, el PRD, obtendría entre 51 y 60 escaños.
Las elecciones intermedias del domingo en México, en las que también fueron elegidos 9 gobernadores y más de 1.200 cargos estatales y municipales, estuvieron marcadas por disturbios en estados del sur y fueron vigiladas por fuerzas federales.
El PRI perdió la importante gobernación del estado de Nuevo León, ganada por un candidato independiente, pero recuperó la de Guerrero, donde fueron secuestrados y asesinados los estudiantes normalistas en septiembre de 2014.
La misión de visitantes extranjeros de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en México, encabezada por la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, resaltó el esfuerzo de las autoridades electorales que lograron instalar la casi totalidad de las casillas, un 99,4%, garantizando así el derecho al sufragio a la población.
En otras informaciones, el expresidente de España, Felipe González, se encuentra en Venezuela. En las últimas horas sostuvo encuentros con familiares de los presos políticos y logró visitar al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma.
Carolina Alcalde con la información.
Aunque en las últimas semanas se registraron especulaciones sobre si le sería permitido el ingreso al país luego de que el Parlamento lo declarara persona non grata, este domingo, sin inconvenientes, el expresidente de España, Felipe González, llegó a Venezuela para acompañar al equipo defensor de los presos políticos. Tras reunirse con familiares y abogados de los líderes opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos, luego de varios minutos de espera, consiguió autorización para visitar al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien desde que fue sometido a una intervención quirúrgica, se encuentra bajo arresto domiciliario. González destacó que el país necesita diálogo, reconciliación y reconstruir instituciones. Recalcó que no busca polemizar en Venezuela.
Yo respeto la decisión de los tribunales. Aunque no las comparta, la respeto. Y lo respeto, digo, pero yo nunca pretendí ser defensor.
La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, reiteró que González no puede ejercer como abogado en Venezuela y que para acompañar a la defensa como asesor técnico requiere conocimiento en algunas de las áreas de saber científico que, según ella, González no ha acreditado. Entre tanto, el presidente Nicolás Maduro, quien canceló la audiencia prevista con el Papa Francisco por, según dijo, presentar una inflamación de oído, rechazó la presencia del exmandatario español en territorio venezolano. En las redes sociales, otros funcionarios del gobierno promovieron una campaña contra el expresidente español. Por su parte, el ex candidato presidencial Enrique Capriles dio la bienvenida a González. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Y el canciller de Ecuador dijo que Roberta Jacobson no tiene autoridad moral para juzgar a Ecuador.
Nos informa Giselle Jacome.
El canciller ecuatoriano reaccionó ante el tuit publicado por Roberta Jacobson, la secretaria adjunta de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, aduciendo que no tiene autoridad moral para llamar al Ecuador a respetar la libertad de expresión y libertad de prensa como derechos fundamentales. En esta reacción, el canciller Patiño tildó de mentirosa a Jacobson.
No es el ánimo que ella los lea, porque ella los conoce, simplemente está mintiendo en su tuit. Es un trino muy desatinado, por supuesto. Irrespetuoso, pero no tiene ninguna autoridad moral, porque irrespeta los derechos humanos permanentemente a la luz pública y en vivo en el mundo entero.
Roberta Jacobson estuvo de visita en Ecuador en noviembre de 2014 y en la Cumbre de las Américas en Panamá, el presidente Obama declaró que creer en la democracia significa que todos tenemos el derecho de hablar, en amplia crítica a las medidas adoptadas por el régimen de Ecuador al llevar a juicio a medios y periodistas por criticar su gestión. Para La Voz de América, desde Quito, Ecuador, informó Giselle Jacome.
El Parlamento de Uruguay organizó un foro por la paz de Colombia para contribuir a las negociaciones que se realizan entre el gobierno y la guerrilla.
Desde Montevideo, Leonardo Luzzi.
Legisladores y jerarcas de varios países de América Latina y representantes de un centenar de organizaciones llegaron a Uruguay para participar de un foro que pretendió hacer un aporte a las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, y el Ejército de Liberación Nacional. El vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, hijo de un líder guerrillero de los Tupamaros, que operaron en los años 60 y 70, señaló que se apoya el diálogo de Colombia y alertó de intereses externos que atentan contra el proceso de paz que se viene desarrollando.
Hay intereses que son foráneos a las partes en diálogo, que tienen mucho interés en el fracaso del diálogo, hay intereses atrás de la guerra, todos lo sabemos.
El conflicto armado en Colombia empezó en 1958 y desde el año 2012 se iniciaron negociaciones de paz en La Habana, Cuba, que con altibajos aún se desarrollan. El expresidente de Uruguay, José Mujica, dijo que el proceso de paz de Colombia debe seguir el ejemplo de Sudáfrica y de la ex figura de ese país, que es Nelson Mandela. Opinó que la paz de Colombia es una causa de todos los latinoamericanos y mencionó que ese conflicto puede convertirse en una puerta de entrada a la intervención extranjera en las entrañas del continente. Esto lo dijo Mujica. Entre las temáticas que se abordaron en Montevideo estuvo el desplazamiento forzado de personas, la situación de la mujer, políticas antidrogas, presos políticos y la militarización en América Latina. Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América por FOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema VOASA.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en La Voz de América.
El partido gobernante de Turquía perdió su absoluta mayoría en el Parlamento el domingo en una asombrosa derrota electoral para el presidente Recep Tayyip Erdogan, quien buscaba reescribir la constitución del país para crear una democracia presidencial que expandiría sus poderes.
Erdogan buscaba conseguir 2/3 de la mayoría de las 550 curules en el Parlamento para crear una república presidencial, pero virtualmente con todos los votos contados, resultados extraoficiales muestran que su partido Justicia y Desarrollo, con raíces islámicas, ganó solo el 41% de los votos, muy por debajo de los casi 50% que ganó hace 4 años.
El domingo por la tarde, el primer ministro Ahmet Davutoglu, políticamente debilitado, recordó a los seguidores de su partido, el AKP, más bien, que la victoria todavía era de ellos. Él habló en Ankara sin reconocer que el partido había perdido la mayoría y que precisaría formar una coalición por primera vez desde que subió al poder hace 13 años.
La Organización de las Naciones Unidas ha convocado una nueva ronda de conversaciones de paz con los gobiernos rivales de Libia este lunes en Marruecos, indicando que las negociaciones serán decisivas.
La misión.
Y enseguida la información deportiva en Buenos Días América.
El Mundial de Fútbol Femenino Canadá 2015 comenzó el domingo 7 de junio con un partido que será histórico por el resultado. Alemania se pasó ante una debutante Costa de Marfil y cayó por 10-0. El partido corresponde al Grupo B de la Copa Mundial y se disputó en el estadio Lansdowne de Ottawa. 24 selecciones buscarán el título este año en otra competencia futbolística en la cual nunca faltó la selección de Estados Unidos. En tenis internacional, finalizó el torneo abierto de Francia Roland Garros con victorias de la estadounidense Serena Williams en un partido increíble. Doblegó a Lucy Zafarova por 6-3, 6-7 y 6-2 y se consagró campeona de Roland Garros por tercera vez en su carrera, levantando su 20º título de Grand Slam. En otra jornada impresionante, en varones, el suizo Stan Wawrinka derrotó al serbio Novak Djokovic por 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4. En hipismo estadounidense, el favorito de las carreras de caballo, ellos, un potro de 3 años de edad con el nombre de American Faru, fue el ganador de la triple corona al haber ganado el Derby de Kentucky, luego el Preakness y el sábado fue el triunfador del Belmont Stakes. El caballo ganador fue montado por el jockey mexicano Víctor Espinosa y logran la hazaña después de 37 años cuando el potro Affirm fue el ganador de la triple corona en 1978. En el hockey de la NHL, el equipo de los Lightning de Tampa Bay derrotaron por 4-3 a los Blackhawks de Chicago en la serie final al mejor de 7 partidos. El gol de Jason Garrison en el tercer periodo fue determinante para que la representación de Tampa emparejara la serie a 1 juego por bando. Finalmente, en el fútbol internacional, Rusia y Qatar podrían perder la organización respectiva de los Mundiales de Fútbol 2018 y 2022 si los obtuvieron gracias únicamente a la corrupción, afirmó el domingo la FIFA, que desde hace 10 días está sumida en un escándalo de corrupción. La explicación la proporcionó Domenico Scala, presidente de la Comisión de Auditoría de la FIFA. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las notas del mundo del espectáculo.
I wanna play airplane. I wanna play airplane. I wanna play airplane.
Los premios Tony a lo mejor del teatro escénico se entregaron el domingo en Nueva York y el honor más preciado a mejor musical fue para Fun Home, una comedia sobre una jovencita lesbiana que crece en una funeraria con un padre que es secretamente gay. La obra, basada en la novela biográfica de Alison Bechdel, también se llevó los galardones a Mejor Guión, Mejor Actor para Michael Cerveris y Mejor Dirección para Sam Gold. Kelly O'Hara, coprotagonista de El Rey y Yo, ganó como Mejor Actriz. Janine Tesori y Lisa Kron recibieron el Tony a Mejor Orquestación. El londinense Alex Sharp ganó como Mejor Actor en una obra dramática y Helen Mirren, Mejor Actriz Dramática. El musical An American in Paris ganó 4 Tonys, entre ellos Mejor Diseño y Mejor Coreografía. En las taquillas del fin de semana, Melissa McCarthy y su nueva película Spy fueron las indudables ganadoras con una recaudación estimada de $30 millones. En el filme, McCarthy hace el papel de una funcionaria administrativa de la CIA que es enviada a Europa en una misión encubierta. La película ha recaudado ya $56.5 millones en el extranjero. En segundo lugar, con $26.4 millones, quedó el ganador de la semana pasada, San Andreas, con Dwayne Johnson sobre un ficticio terremoto en la falla de San Andrés en California. El tercer lugar fue para Insidious Chapter con $14.3 millones. El cuarto para Tomorrowland con $13.8 millones. Y en quinto lugar quedó Stand By Me con $12.5 millones. Y esta semana, el viernes, tendremos el estreno de Jurassic World, que se espera obtenga una recaudación de más de $100 millones. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Resumen final de noticias en Buenos Días, América. Corea del Sur registró el lunes la 6ª muerte por el síndrome respiratorio de Oriente Medio, mientras autoridades reforzaban las medidas para frenar la expansión de un virus que ha infectado a docenas de personas.
Un total de 87 personas en Corea del Sur ha contraído el MERS desde el mes pasado, en el mayor brote de esta enfermedad fuera de Oriente Medio. Unas 1.870 escuelas cerraron y más de 2.000 personas están aisladas en sus casas o en instalaciones del Estado tras haber tenido contacto con pacientes infectados con el virus.
Un hombre de 80 años que dio positivo en el virus la semana pasada cuando estaba siendo atendido por neumonía murió el lunes en la 6ª muerte relacionada con el MERS en el país, según un comunicado del Ministerio de Salud.
En un cambio de política, el gobierno anunció el domingo los nombres de los 24 hospitales donde se ha diagnosticado o atendido a pacientes de MERS antes de que se confirmara su estado. Esto permitirá a la gente que visitó esas instalaciones en las últimas semanas presentarse ante las autoridades si muestran síntomas similares a los del MERS, indicaron las autoridades.
El gobierno se había mostrado reacio a publicar la lista completa de hospitales temiendo que causara problemas en los servicios sanitarios.
Y hasta aquí, amigos, Buenos Días América. En la producción tuvimos a Elena Skotowska, en la sala de ingenieros, Alfredo Santos, y en los micrófonos, Henry Llanos y Betty Janet Endara.
Agradecemos su atención y los invitamos a continuar informándose en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.